Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Por qué no saluda así desde lejos a alguien que está ahí cerca de usted? Saludamos a los que nos ven en su televisor, en su computadora. Sean bienvenidos todos a este lugar. Nos da mucho gusto, de veras, nos da volver a reunirnos. A pesar de las circunstancias y de las limitaciones que nos rodean, pues es grato volvernos a reunir, ¿verdad? Si antes era grato, hoy pues es una necesidad de vernos. Por ahí una hermana que llegó del grupo de matrimonios y estaba saludando y decía, ay, me da, pues me siento mal porque no puedo abrazarlos, porque no puedo tener una expresión de alegría, de reunirnos, de vernos. Bueno, nos hemos reunido para escuchar la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida matrimonial, en la relación que tenemos. ¿Qué les parece si antes de iniciar hacemos una breve oración y ponemos nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros sentidos en escuchar su palabra y ver qué quiere, qué tiene para nosotros el Señor en esta noche? ¿Qué les parece? Cierren sus ojos, entonces vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo que nos regala, Señor, para aprender de tu palabra, para escucharla, para entender el secreto del matrimonio, Señor. Muéstranos. Queremos ser matrimonios llenos de ti. Queremos cumplir nuestros propósitos de matrimonio, Señor. Queremos cumplir nuestros propósitos, nuestros votos matrimoniales de felicidad, de protección, de alegría, de cuidado. Señor, háblanos en esta noche, Dios. Derrama tu gracia en nosotros. Derrama tu misericordia en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, pues el tema de esta noche tiene que ver con la dificultad que representa el matrimonio. El matrimonio es una de las relaciones más difíciles que podamos encontrar. Y es tan difícil, además, que de una manera tan sencilla, tan sutil, podemos estar tan distanciados, pero también al mismo tiempo podemos ser tan felices. El secreto del matrimonio no es tan secreto porque la palabra de Dios lo revela. ¿Cuál es el secreto de un buen matrimonio? Entonces, a nosotros nos toca buscar cuál es este propósito, y en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de permanecer más tiempo juntos, como que surge, brota algunas diferencias, algunas cosas en la armonía del hogar. Algunas señoras le preguntan al Señor, ¿hasta cuándo vas a quitar el virus para que mi esposo se vaya a trabajar normal, como antes? Y los esposos también, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo tendré que permanecer aquí en esta casa porque me siento como prisionero? Pero el matrimonio es una relación en la cual lo importante es que lleguemos a ponernos de acuerdo. Ahí empieza a surtir, a traer esta muestra de bendición, el ponerse de acuerdo, el vivir en armonía, el caminar juntos, el lograr las metas juntos. Pero esto que yo estoy hablando así rápidamente, el ponernos de acuerdo, parece cosa fácil, pero es una cosa difícil también el ponerse de acuerdo. Yo conozco muchas anécdotas de hombres y mujeres bien intencionados que trataron de hacer algo por agradar a su pareja y en ese no estar de acuerdo resultaron disgustados, peleados. En lugar de tener una noche de armonía, una cena romántica o una salida a pasear de alegría, regresaron enojados. Me decía un matrimonio por ahí, un hombre, que al salir de su casa, un viernes o un sábado salieron a cenar, solos. Él, bueno, se arreglaron los dos para la ocasión y para salir a un buen lugar. Salieron y en el camino, al subirse al auto, y le dice él, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieres ir a cenar? Y él dice, ay, vamos a empezar con el mismo asunto. ¿A dónde tú quieras? No, es que yo te quiero agradar, dime a dónde. No, pues a donde tú quieras. Y empezaron a discutir. Con algo tan sencillo que llegó un momento, habían recorrido 3 cuadras de su casa y ya iban discutiendo, pues es que siempre es lo mismo, yo trato de agradarte y tú no quieres, bueno, pues es que tú me invitas a cenar y no tienes un lugar, pues a donde tú quieras. Y entonces ella le dice, mira, mejor espérate, párate y deja bajarme. Y se para y dice, y le abre la puerta y dice, ok, ándale. Y se bajó. Y él se fue. Y viene porque algo tan sencillo, no haberse puesto de acuerdo a dónde querían ir a cenar. Ponerse de acuerdo es muy difícil. La intención de esta reunión, mis hermanos, y todas las que tenemos de matrimonios, es que cada persona unida en matrimonio pueda descubrir la voluntad de Dios en su matrimonio. Y la voluntad de Dios para los matrimonios no es muy diferente de unos y de otros y de otros. La voluntad de Dios para los matrimonios es la misma, unidad. El matrimonio, mis hermanos, es una fuente de riqueza inagotable. Es una fuente de felicidad inagotable. Es una fuente de satisfacciones inagotable, pero esto es cuando la pareja aprende a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo que nos aleja de esa bendición, de esa fuente que trae felicidad, armonía y alegría, son los conflictos, son los desacuerdos. Y el conflicto, mis hermanos, en un matrimonio es un ingrediente que no se desea, que nadie desea. Sin embargo, está presente todos los días, está presente el conflicto, todos los días. Desde que te levantas, estás en posibilidad, estás en riesgo de tener conflictos. Desde que te levantas. Hasta que te duermes. Y muchas veces después de dormido. Y yo quiero enfatizar algo muy importante, mis hermanos. La principal fuente de los conflictos se encuentra en tu corazón. Se encuentra en mi corazón. La principal fuente de conflictos está en tu corazón. Todos los conflictos, el origen es el corazón, es en el corazón, en el corazón. Cada uno de nosotros somos individualmente una fuente de deseos. Deseamos muchas cosas, anhelamos muchas cosas, tenemos muchas aspiraciones. Y tenemos gustos, y estoy hablando de manera personal, todos tenemos gustos. Y todas estas gustos y anhelos y deseos y todo brotan de una manera espontánea y cuando menos lo imaginamos. Nuestros gustos están en todo el tiempo. Y mire, somos tan diferentes que cuando vamos a un restaurante nunca pedimos lo mismo. Aunque a veces te preguntan, ¿qué vas a pedir? Y tú dices, no, pues yo voy a pedir unos chiles en nogada. Y tu pareja dice, ay, no, eso no se antoja. Y tú dices, bueno, eso es lo que a mí se me antoja. Y ella pide otra cosa o él pide otra cosa y tú dices, ay, ¿cómo se te antoja eso ahorita a estas horas? Somos tan diferentes y todos estos deseos, gustos y todos tienen su origen en lo que somos como personas. Pero las diferencias brotan del corazón. Y así como brotan y tienen el origen en el corazón, la solución también está en el mismo corazón. Yo cuando estaba preparando este tema, yo pensaba, ¿por qué el Señor dijo que el propósito del matrimonio, o por qué así lo diseñó, que el propósito del matrimonio es que fuéramos una sola carne? Yo dije, ¿en qué estaría pensando el Señor? ¿Por qué nos puso ese grado tan alto de dificultad? Llegar a ser una sola carne siendo tan diferentes. Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, ese es el propósito de Dios, pero yo pensaba, bueno, si Dios lo sabe todo, si Dios conoce todo, si Dios conocía mis gustos y los gustos de mi esposa y los de ustedes, ¿cómo es que Él dice que vamos a ser una sola carne siendo tan diferentes? Cuando nosotros pensamos de ser una sola carne, pensamos en unidad. Pero lograr esta unidad es muy difícil, mis hermanos. En algunos casos es imposible o ha sido imposible. Tan es así que muchos matrimonios ya no están juntos, ya se divorciaron, se rindieron. Ellos se vieron imposibilitados para seguir luchando, para seguir logrando o buscar lograr esta armonía y ser una sola carne. Los demás, bueno, aquí estamos aquí batallándole. ¿Cuántos se le están batallando? Nada más cuatro, los demás, gloria a Dios, están perfectos. La lucha que tenemos más intensa, mis hermanos, para lograr este propósito divino son los conflictos. Son los conflictos. Si yo le preguntara a usted, ¿qué tan fácil es tener un conflicto con su pareja? ¿Es fácil tener un conflicto con su pareja? En mi caso, sí. Yo sé cómo... Mire, mi esposa fue al baño, voy a aprovechar. Yo sé cómo entrar inmediatamente en conflicto con mi esposa. Pero ¿sabe qué? Ella también sabe cómo entrar en conflicto inmediatamente conmigo. La pregunta para todos nosotros, ¿será fácil entrar en conflicto en tu vida diaria con tu pareja? Y es fácil, mi hermano, porque mire, es algo cotidiano. Y más ahorita yo les decía que estamos conviviendo más tiempo juntos. Tenemos más oportunidad de estar ahí con conflictos y sin ponernos de acuerdo. Y los conflictos es algo que sucede todos los días. El asunto es que muchos ya estamos acostumbrados a eso. Y bueno, a veces sin decir una palabra, sin mediar una palabra, entramos en conflicto. Con una mirada. ¿A usted le ha pasado que voltea y, ¿por qué me ves así? ¿Qué me quieres decir? Conflictos. Parte de esta facilidad por la que nos involucramos y nos enredamos en los conflictos, es porque somos diferentes. Es porque somos diferentes. Con culturas diferentes, con gustos diferentes, con educación diferente, con expectativas diferentes, con anhelos diferentes y con metas diferentes. Todos tenemos esto, aunque vivimos juntos. No hay una sola pareja, no hay en el mundo una sola pareja que tenga los mismos gustos, que tenga los mismos anhelos. No hay, no hay, mis hermanos. Y ahora, el asunto es de que estamos en una relación en la que queremos agradar a Dios y hacer su voluntad. Y en esto de hacer la voluntad de Dios, el propósito es ser una sola carne con una persona diferente a mí, diferente a ti. Ese es el reto. Y por eso yo pensaba, ¿qué estaba pensando Dios cuando dijo esto? Como individuos o como personas individuales, somos diferentes en muchas áreas de nuestras vidas. Somos diferentes en nuestros gustos. Y estas diferencias, precisamente, estos gustos diferentes y anhelos y todo, nos lleva a tener conflictos, nos lleva a tener desavenencias. Le voy a poner algunos ejemplos y usted me va a ayudar o puede pensar cuál sería el resultado de estas situaciones que se dan, mis hermanos, se dan. Todo lo que yo le voy a poner, los ejemplos, los he escuchado o los he vivido. No voy a decir cuáles he vivido porque no está bien. Como dice mi esposa, es intimidad. Pero, ¿qué pensaría usted de una persona que le encanta levantarse temprano? Le gusta levantarse muy temprano, muy temprano. Pero al mismo tiempo se duerme muy temprano. En su barrio le decían el gallo o la gallina, pues. Le decían la gallina, pero yo le quise poner más masculino, ¿eh? Le decían el gallo. Porque se ocultaba el sol y ya se quería ir a dormir. O estaba cabeceando. Pero se levantaba antes que saliera el sol. Y eso le encantaba. Pero estaba casado con una mujer que no conciliaba el sueño fácilmente. Y pues a veces eran las 11, las 12. Y como no se podía dormir, pues prendía la televisión. Entonces, ¿usted se puede imaginar uno dormido y el otro viendo la televisión? En algún momento podía saltar la chispa del conflicto. Y luego en la mañana, él se levantaba temprano y a ella le molestaba la luz, el ruido. Y pues él se levantaba y hacía ruido y quería encender la luz y todas estas cosas. Pero convivían juntos y tenían 30 años de casados. 30 años viviendo juntos. ¿Usted se puede imaginar que no tenían conflicto por eso? Y él era el gusto de uno y él era el gusto de la otra. A ella le molestaba la luz. Una vez que se dormía, le molestaba la luz. Y cualquier ruido, por más leve que tuviera, ella despertaba. A él le molesta dormir completamente a oscuras, le gusta dormir a oscuras, no le gusta estar en penumbras. Y además, en la noche siempre se levantaba al baño. Otro ejemplo, tenemos a una señora que es muy romántica. muy romántica y que le gustaba salir a cenar con su esposo solos. Quiero que me lleves a cenar. Vamos a cenar. ¿Cuándo? El sábado vamos a cenar. Es ok. Y en la reunión, llegaban al restaurante y luego empezaban a llegar los amigos de él, porque a él le encantaba tener reuniones sociales. Y ella sufría porque ella era romántica y él era fiestero. A él le gustaban las reuniones donde hubiera mucha gente. Siempre le gustaba andar acompañado, amigos, familiares, pero difícilmente le gustaba estar solo con ella. A ella le encantaba salir de vacaciones. ¿A cuántas señoras les encanta salir de vacaciones? Todas, ¿verdad? Tomen nota, varones. Pero fíjense, a ella le gustaba salir de vacaciones a lugares donde había sitios de interés. Le gustaba ir a donde había museos. Y le encantaba detenerse a ver las esculturas, detenerse a ver los cuadros, detenerse a ver las letras que estaban ahí abajo en el pie del cuadro, de la escultura. Le encantaba esa cosa del arte, la música clásica y todo esto. Y a él le encantaban los deportes. Le gustaba salir de vacaciones, pero a la playa, a nadar, a divertirse, a hacer ejercicio, a solearse, a broncearse. Y ella no le gustaba que se le llenara su piel de arena. Y tenían 28 años de casados. Este me gustaba mucho cuando yo lo conocí. Ella era una señora muy friolenta, muy friolenta. Siempre cargaba su suéter, siempre. En mayo, ya sabe que aquí el mayo es mayo y junio, caluroso, ¿verdad? Siempre traía su suéter, siempre. Y ella quería que su esposo también cargara su suéter. Y él era caluroso. De la nada estaba sudando, aún de que se sentía avergonzado y ya estaba sudando, y todos se daban cuenta que estaba avergonzado porque estaba sudando. O sea, ella estaba peleada con el aire acondicionado, ella estaba peleada con el ventilador. Él no podía dormir sin aire acondicionado y sin el ventilador funcionando. Y tenían 15 años de casados y de dormir juntos. A él le encantaban los mariscos, era loco, se volvía loco por los mariscos. Y a ella no le gustaban nada los mariscos, le gustaba la carne, los asados. A él le gustaban los postres inmediatamente, le encantaba el café, a ella no, le gustaba, no, estaba peleada con el azúcar. Ella era muy ordenada, quería que hubiera mucha orden en su casa, en sus cajones, en su ropa. Mucha limpieza, era muy pulcra. Él era desordenado, llegaba y aventaba los zapatos, calcetines por todos lados. Abría su cajón y sacaba la camiseta de abajo, la prenda de más abajo y todo lo demás quedaba desordenado. ¿Cómo se puede imaginar? Pudiéramos hablar de muchas diferencias así, que se dan en matrimonios. Esto que yo le estoy diciendo forma parte de algunas cosas que es mi vida personal y otras que yo sé que son su vida personal. Que ustedes hacen, que ustedes viven, y aquí estamos. Yo decía, muchos en el camino ya se desanimaron y muchos otros seguimos luchando y buscando la manera de convivir, pero hemos tenido problemas, conflictos por esa situación. ¿Y sabe qué? El que le guste los mariscos, o la carne, o lo dulce, lo salado, o el arte, o la música, o los deportes, tiene que ver con el gusto de las personas. Tiene que ver con su deseo. Tiene que ver con lo que cada uno fuimos formados y nos agrada. ¿A quién se pasa las horas en la televisión viendo series? Y hay quien piensa que eso es un desperdicio de tiempo y viven juntos, conviven. Seguramente también tendremos muchas cosas en común que nos agradan a los dos, que nos gusta compartir. No todo es diferencias. Hay cosas que también disfrutamos el hacer juntos, pero hay cosas de manera natural que nuestros gustos son diferentes. Somos diferentes y esta es una realidad que al mismo tiempo origina las diferencias, el conflicto, el tema de esta noche. Para cumplir con el encargo de ser una sola carne, es necesario que aprendamos que a pesar de las diferencias, que a pesar de los gustos diferentes, que a pesar de los deseos diferentes, debemos de buscar la satisfacción de los dos. Y aquí es el asunto, la satisfacción de los dos. El problema es que el problema no es que seamos diferentes. Ese no es el problema, que seamos diferentes. El problema no es que tengamos gustos diferentes. El problema no es que tengamos anhelos y metas diferentes. El problema es que queremos que primero sean satisfechos mis gustos, mis deseos, mis anhelos, antes que los de mi pareja. Y el origen de todo conflicto y la principal fuente de conflictos está precisamente en nuestro corazón. Ahí está. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero ahí está. En Santiago 4, Santiago nos trae luz acerca de este asunto. Y mire, la verdad es que no hay mucha literatura en la Biblia acerca de la vida matrimonial. Pero sí hay mucha literatura acerca de la vida personal y la actitud personal y el funcionamiento personal. En Santiago 4, fíjese lo que dice Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos? No dice entre las naciones, pudiéramos pensar, las guerras y los pleitos, no. No dice así, mire, dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? Los pleitos y las guerras entre nosotros, ¿y un conflicto no es acaso eso? ¿No es un pleito entre nosotros? Y muchas veces son pleitos por querer lograr algo insignificante. ¿A dónde vamos a cenar? Pues tú di, no, pues tú... Las guerras vienen, dice, no surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros. Mis hermanos, dice aquí que surgen de nuestras mismas pasiones, surgen de dentro de nosotros, de aquí de adentro. De allí, lo primero que encontramos en este texto es una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? La pregunta es, ¿de dónde? Está preguntando Santiago. ¿De dónde vienen? La pregunta nos invita a ubicar el origen. ¿De dónde surge? ¿De dónde? La pregunta no es cómo vienen los conflictos, cómo, no, dice de dónde, del origen, ¿cuál es? Tenemos que ubicar el origen de dónde vienen las guerras y de dónde vienen las peleas. La pregunta tampoco es cuándo vienen los conflictos. No es cuándo, en la mañana, mediodía, en la noche, cuando sale el sol, cuando hay calor, cuando... No, dice, ¿de dónde vienen? Santiago nos ayuda a encontrar y a definir el origen de los conflictos. Dice, no surgen de vuestras mismas pasiones. Y mire, cuando se refiere a vuestras mismas pasiones, no se está refiriendo a pasiones amorosas. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra pasiones, pensamos en una cuestión pasional de amor. Aquí pasiones se refiere a la pasión que cada persona tiene por lograr algo, por tener algo, por alcanzar algo. Se apasiona por el deporte, se apasiona por las artes, se apasiona por la música, se apasiona por la comida, se apasiona por esto. Y estas pasiones, dice, que combaten, están en sus miembros. El origen son las cosas que nos apasionan. Y las pasiones, mis hermanos, están en nosotros, en el interior, en nuestros miembros. Y ahí podemos encontrar nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros deseos. Está porque deseamos satisfacer lo nuestro antes que lo de nuestra pareja. Queremos imponer nuestro estilo de vida, nuestro criterio. ¿Sí? Y esto trae peleas, esto trae conflictos, esto trae diferencias. A veces, algo tan sencillo como estar juntos y hacer una pregunta que no lleva ninguna mala intención, sino es una pregunta cualquiera. ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Qué? No puedo llegar a esta hora. ¿A qué hora tengo que llegar? ¿Por qué te la pasas cuidándome? ¿Por qué te la pasas? O sea, oye, espérame, nada más te pregunté por qué llegaste a esta hora. Algo tan sencillo. De una manera inconsciente, las personas buscan la satisfacción personal. Y al no tener esta satisfacción, al no lograr lo que tú quieres, entonces esto da lugar al conflicto. Y se da así porque la persona quiere que se haga lo que para él es una pasión. ¿A quién se apasiona mirando la televisión, viendo series, viendo películas, viendo deportes? A mí me apasionaba ver deportes, me apasionaba ver noticias los domingos. Y un día mi esposa me dio una lección. Me quedé sorprendido, dije, tiene razón. En el momento no creo que me gustó, pero lo reflexioné y dije, tiene toda la razón. A las 5 de la tarde, 6 de la tarde, encendía la televisión para ver los resultados de los partidos de fútbol. Y se aventaban toda la reseña de todos los partidos de fútbol. Y duraba una hora en los comentarios y de todos los deportes. Y luego se acababa ahí y le cambiaba a otro canal para escuchar al otro comentarista. Y luego se acababa ahí y me iba a otro canal para escuchar. Y luego eran las 10 y todavía estaba viendo. Y luego un día me dice, oye, ¿y por qué te pasas todo las horas y tienes que ver todos los noticiarios y te dicen lo mismo en todos? Porque de el partido que se jugó a las 12 del día, pues si lo ves en un canal es el mismo que si lo ves en el otro y ahora diferente. O sea, el resultado es el mismo. ¿Por qué tienes que escucharlo en todos? Y un día me dijo, apaga la televisión y yo te digo todos los resultados porque ya me los aprendí. Entonces yo dije, tiene la razón, pero a mí me apasionaba y yo quería verlos y no le prestaba el control. Pero más de una vez tuvimos conflictos, porque ella quería caminar, porque ella quería platicar, porque ella quería tomar un café. Entonces nosotros podemos decir que la fuente de los conflictos tiene que ver con mis deseos y el origen está dentro de mí. El origen no tiene que ver con las situaciones externas, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si es dulce, si es salado, si hay luz o si está oscuro, si hay ruido o si está en silencio, si son mariscos, si hay dinero, si no hay dinero. No, el asunto está dentro de cada persona, que lo primero que busca o que lo que siempre busca es su satisfacción personal antes que nada. Un conflicto se genera cuando un deseo o la aspiración de una persona dentro de su corazón no alcanza a ser satisfecho. Tú tienes un deseo, un gusto, un anhelo, una necesidad, y si no se da como tu pasión te manda, como tú quisieras que fuera, entonces surge la guerra y surge el conflicto y surge la discusión. El versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra. Codiciáis, codiciar. ¿Qué es una codicia? El término de codiciar es desear, es anhelar, ¿sí? A eso se refiere. Cuando tú codicias, cuando tú anhelas, cuando tú deseas algo y no se cumple, dice, fíjese dos términos, matas y ardes en envidia. Ay, pudiéramos decir, ay, ¿cómo matar, verdad? O sea, no hemos llegado a eso. No hemos llegado. Pero tal vez alguna vez hemos deseado la muerte de alguien. Y a lo mejor lo que estoy hablando puede parecer fuerte, pero a veces en nuestro mismo lenguaje hemos dicho, ay, si tus ojos o tus palabras fueran cuchillos, ya me hubieran atravesado, porque se te ve en la cara el deseo. Y hay quien literalmente sí lo ha expresado. Tal vez no esté aquí, pero sí yo conozco casos donde sí han deseado, sí. Pero hay algo que es muy común, la envidia. Ardéis en envidia. Cuando no podemos obtener algo, dice, o no lo tenemos, dice, la envidia viene a las personas que no pueden obtener lo que quieren. Y hay una guerra, hay un combate, hay un enfrentamiento. Y mire, lo que puede ser algo sencillo, muchas veces se convierte en algo más grande. Y ese algo más grande viene a producir los rompimientos en el matrimonio. Esos anhelos insatisfechos, esos deseos insatisfechos, vienen a producir problemas grandes, porque la envidia, dice, arde, te quema por dentro. Porque no puedes tener lo que tú quisieras. Entonces nosotros podemos determinar que la envidia está dentro de nosotros y arde dentro de nosotros. Y bueno, yo estoy hablando de una relación de dos, el matrimonial. Y en esta relación matrimonial, ¿cómo puedes pensar tú que pueda surgir esto entre una pareja? Yo quiero decirte que sí surge. Y yo no sé en cuál nivel tú te encuentres. En el nivel básico de diferencias sencillas. Pero yo quiero alertar que Estas insatisfacciones y estas luchas y estas guerras van acumulándose y luego las guerras que al principio eran solamente verbales, después se convierten en agresiones verbales, donde se usan palabras y después de eso vienen los golpes. Porque no logras lo que tienes. Santiago 4:2 dice, no tenéis porque no pedís. La última parte del versículo 2 dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Mis hermanos, cuando nuestro interior no está satisfecho, Santiago nos hace un panorama, nos muestra un panorama del interior de una persona insatisfecha, de una persona que tiene grandes problemas interiores y que siempre está causando problemas y que siempre está en conflicto porque él no, sus deseos no son satisfechos, no se hacen las cosas como él quiere. Pareciera como un niño berrinchudo que quiere siempre salir con la suya, así decimos. Y Santiago nos remite al Señor. Siempre, siempre seremos remitidos al Señor. Y aquí dice, no tienes lo que quieres. No lo tienes porque no pides. Y tal vez tú dices, no, pero sí le he pedido al Señor. Sí he pedido que cambie esta situación. Y dice, pedís y no recibís. No lo he recibido, no sé cómo hacerle. Dice, porque pedís mal. Pedimos mal. Y fíjese, ¿para qué pedimos? Dice, para gastarlo en vuestros placeres. De nuevo, viene a aparecer una palabra que tiene que ver con el interior, con nuestros placeres, con nuestros gustos, con nuestras aficiones, con nuestras pasiones. Pero estamos hablando siempre de una manera individual. Y el matrimonio no es individual. El matrimonio es una sociedad. El matrimonio es una relación donde dos personas se ponen de acuerdo para convivir toda su vida. Y yo no sé por qué todos los novios, cuando son novios, dicen que son afines en todo. La mayoría piensa que es afín en todo. No, en todo estamos de acuerdo. Y ya cuando se casan, son diferentes en todo. Cada quien tiene sus gustos. Cada quien, ahí surge. Ahí surgen las diferencias. Ahí surgen los gustos. Y ahí surgen incluso expresiones que hacen que el otro se moleste, que no le agrade cuando le dices, ay, ¿cómo es que te gusta a ti el color rojo? Y tú volteas y le dices, pues me gusta el rojo. ¿Pero cómo? O sea, hay otros colores tan más bonitos, ¿por qué el rojo? Y tú dices, pero es que el rojo a mí me gusta. Y mira, así me gusta, ¿y qué? Pues está bien, pero es un color feo. Y ya casados. Y eso, ¿cuántas veces detalles tan pequeños han ocasionado ir a dormir completamente distanciados, enojados, sin hablarnos? Y todo por un color. ¿Qué tiene que le guste el rojo? Aunque esté feo. O el blanco o el verde. No pasa nada. Ya lo moví aquí sin pensar, ¿eh? ¿Qué es lo que pedimos, mis hermanos? Pedimos, dice aquí la palabra, para gastarlo en nuestros placeres, en nuestros. Fíjese, sigue hablando de una manera individual. Pedimos para gastarlo en nuestros placeres. Y ahí es donde pedimos mal. Porque muchas veces no estamos pidiendo para satisfacer nuestros deseos, los de los dos. Y ahí viene una dificultad en lograr satisfacer nuestros deseos y que los dos quedemos satisfechos. ¿Cuántas veces tú has ido a un evento, a una reunión, a alguna situación en contra de tus deseos porque te obligaron a ir? Y aquí estoy hablando de hombres y mujeres. Pero es que yo no quiero ir. Pues es que vas a ir, me tienes que acompañar, no puedo ir sola, solo. Pero es que ¿por qué? Porque vas a ir. Aquí dice que pedimos para satisfacer nuestros deseos, para satisfacer nuestras, ¿cómo dice la palabra? Nuestros placeres, lo que a mí me complace. Pero yo les decía que el matrimonio es algo muy diferente, mucho muy diferente. ¿Quieres eliminar los conflictos en tu vida, en tu matrimonio? El matrimonio es de dar y de recibir. Dar y recibir. Pero ¿cómo voy a dar lo que no tengo? ¿Cómo voy a dar lo que no entiendo? ¿Cómo voy a dar lo que ni siquiera está por mi mente? ¿Cómo voy a dar si lo único que yo anhelo es satisfacer mis deseos, lograr mis metas, lograr mis propósitos, hacer lo que a mí me hace feliz y en ello arrastro a mi pareja, la arrastro? Y ahí estamos molestos porque imagínense esta pareja, es imaginaria. Imagínense esta pareja que a ella le gusta la música clásica, los conciertos, la pasión en los conciertos. A él no, a él le gusta otro tipo de música. Y por complacerla va a escuchar un concierto de una orquesta sinfónica y todo esto. Y a medio concierto se duerme. Y se duerme porque pues no encuentra placer, ni gusto, ni nada. Pero él va buscando satisfacer. Y ahí, buscando hacer esa satisfacción, salen peleados porque le dice, te duermes y me haces, y estabas hasta roncando. En una ocasión fuimos al cine y estábamos ahí en una película que me enfadó. Y me dormí, mi esposa me empezó a codear, y yo, ¿qué, pues? Pues esto está roncando, ay, perdón, entonces, eso sí me dio pena, hasta empecé a voltear a todos lados, a ver quién se había dado cuenta, pues todos se dieron cuenta. ¿Cuántas cosas hemos vivido juntos? Pero el asunto de esta noche que yo quiero hablar con usted, que nosotros entendamos, mis hermanos, cómo lograr solucionar nuestros conflictos. Mire, esto que yo le estoy diciendo no quiere decir que se van a acabar. No, van a seguir. Pero el asunto es que nosotros debemos encontrar una manera de convivir juntos a pesar de nuestras diferencias. Debemos de tener un discernimiento para no abrir la boca cuando no debemos de abrir la boca. Debemos de tener respeto por nuestra pareja, por sus gustos, por sus aficiones, por sus metas. Incluso debemos de motivar esas metas. Si el asunto, yo le decía, que el origen de nuestros conflictos está en nuestro interior, también la solución está en nuestro interior, mi hermano. Ahí está. La manera que nosotros podemos ir delante de Dios y cambiar nuestras peticiones. Cambiar mis peticiones y empezar a orar por mi pareja. Porque yo quiero satisfacer a mi pareja, yo quiero dar. El principio del matrimonio es dar, no solamente es recibir. Muchos de nosotros o muchas personas se casaron con el firme propósito, el deseo de que su pareja supliera sus necesidades, su necesidad, que supliera su vacío, que supliera lo que anhelaba. Y yo quiero decirle que la mujer y el hombre suplen una parte de su corazón, pero hay un área que solamente Dios puede suplir, solamente Dios. Y ninguna mujer, ningún hombre va a suplir lo que Dios puede suplir. Si hay un vacío en tu vida, el único que lo puede suplir es Dios. Si hay un anhelo insatisfecho en tu vida, el único que lo puede suplir es Dios. Si hay un problema en tu vida, el único que lo puede suplir y solucionar es Dios. Si hay un pecado, el único que puede sanarlo es Dios. Hay un área que nosotros no podemos meternos, pero hay un área que es solamente y simplemente ponernos de acuerdo. Y yo tengo que ver en mi interior, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que mis actitudes realmente son de un cristiano o no son de un cristiano? Mire, la palabra de Dios, yo hace poco estaba pensando que qué tan limitados son los versículos que hablan acerca de la conducta de los matrimonios. Y el Señor me mostraba que el asunto de la relación con Dios no es de matrimonios. El asunto de la relación con Dios es individual. Y que la relación entre las personas es un reflejo de la relación que tenemos con Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos decir que tenemos una buena relación con Dios, pero con tu pareja no? Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Y cómo es posible que con tu pareja discutes y peleas por cosas que no tienen sentido cuando lo mejor y cuando tú entiendes lo que es el matrimonio y el asunto de dar? Es tan sencillo, tan sencillo. Pero nos cuesta trabajo desprendernos de nuestros deseos, de nuestros gustos. Es una tristeza, mis hermanos, de veras es una tristeza que esto que nosotros hacemos y vivimos lo aprendemos después de 20 o 30 años de casados. Cuando nos dimos de golpes y cuando nos ofendimos y cuando estamos dañados. ¿Por qué no escuchamos el consejo de los viejos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no entendimos? Yo pensaba hace unos días, ¿por qué no entendimos el consejo de que nunca tendrás tú la razón, ni ella? Busquen la voluntad de Dios. Busquen la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. ¿Qué pasa si por alguna razón empiezan a discutir de que, oye, pues es que le pusiste mucho café y está muy, muy, muy amargo, está muy intenso, no me gusta? No te preocupes, deja ponerlo en otra taza y ahorita te preparo uno como a ti te gusta. Y se acabó el conflicto, ¿verdad? Pero no. Nuestra reacción es diferente. ¿Por qué trajiste eso si sabes que a mí no me gusta? perdón, ahorita voy por lo que te gusta. Pero estas actitudes que yo le estoy diciendo tienen que ver con un cristiano, que en alguien que actúa conforme a la palabra de Dios. Mis hermanos, si en esta noche tú pudieras tener o hacer un recuento de tus acciones, de tus actitudes, ¿cómo estarías de acuerdo a la palabra de Dios? De acuerdo a lo que estamos hablando, de lo que nos dice Santiago. Estamos trabajando para gastarlo en nuestros placeres. Mire, peleamos porque queremos satisfacer nuestros placeres. Discutimos porque queremos que se haga nuestra voluntad. Peleamos porque queremos gastarlo en nuestros placeres. Peleamos entre nosotros porque primero, o porque yo siempre quiero que se haga lo que yo quiero y como yo quiero y a la hora que yo quiero. Si tú hicieras un recuento hoy en esta noche de tus acciones, de tus actitudes que tienes con tu pareja, yo te preguntaría, esas diferencias y esas guerras y esas discusiones y esos conflictos, ¿no pudieras solucionarlos de una manera sencilla? ¿Por qué no en esta noche tú le pides al Señor, Señor, quiero hacer un lado mi ego, quiero hacer un lado mis anhelos, mis metas, mis gustos, y quiero actuar como tú actuarías con nosotros? Así quiero actuar con mi esposa, con mi esposo. Hay cosas tan sencillas que Dios me ha demostrado últimamente de hacer con mi esposa. Y yo he visto también que Dios le ha hablado a ella y las hace conmigo. También he visto cosas que no he cambiado y son las que quiero cambiar. Como también he visto cosas que en mi esposa no han cambiado y yo quisiera que las cambiara, pero yo le digo al Señor, tú habla con ella. Así como hablas conmigo, así como yo quiero, tengo el deseo de cambiar, pero son mis deseos, son mis gustos. Pero es hermoso cuando tú decides cambiar, tú, que hay una convicción en ti de servir a tu pareja, de servirla, aunque a veces no te gusta, aunque a veces dices, ¿por qué yo tengo que? ¿Por qué? Por amor, por convivir, por llevar la fiesta en paz, dirían en ahí en mi rancho, por llevar la fiesta en paz. Porque hay armonía en mi casa. Yo quisiera que cerrara sus ojos, mis hermanos. Quisiera que pensaran en estas escrituras. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? Esta es una pregunta para nosotros en esta noche, mis hermanos. ¿De dónde vienen tus diferencias? ¿De dónde, mi hermano? ¿De dónde vienen esos pleitos? Ese alejamiento, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue su origen? Yo ponía algunos ejemplos. Que si la carne, que si la comida, que si el ambiente, que si el calor, que si la temperatura, que si muchas cosas. Pero cuando analizamos, esa fue la excusa. El problema está en el interior de cada persona. De ahí viene. La discusión que tuviste hoy en la mañana o ayer vino de dentro de ti porque no se satisfacía un deseo o un gusto en tu vida, que tú querías que se hiciera de esa manera. Y al sentir un rechazo, una barrera, empezaste a gritar, empezaste a ofender, empezaste a decir palabras que no debías de haber dicho. Pero el origen fue dentro de tu corazón, porque no se hizo como tú querías. ¿Por qué no hablas con el Señor? Tal vez hay muchas cosas que esta palabra, esta confrontación del Santiago nos hace a nuestra vida de matrimonios, a nuestra vida personal. Nuestra vida personal está ligada a esa persona que está contigo. Tus acciones y tus reacciones están ligadas en la intimidad con tu pareja. Ahí están ligadas. La insatisfacción que hay en tu vida está ligada a tus anhelos y está dentro de ti. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las peleas? Pregúntate, ¿de dónde viene la pelea que tuviste con tu pareja? La respuesta está ahí. Vienen de tu interior. Y el Señor quiere sanar tu interior. El Señor quiere que tú entiendas. El Señor quiere que tú entiendas que la solución también está en tu interior. Tú puedes sanar eso. Tú puedes pedirle en esta noche al Señor: Señor, sana. Señor, ayúdame a entender el matrimonio. Señor, ayúdame a entender el estar ligado a esta persona. Somos tan diferentes, Señor, pero ayúdanos a entendernos. Y aquí la cosa es tú. ¿Qué tienes que hacer para que esto sea diferente? Para que tú no seas el que provoque, el que esté trayendo el conflicto a la mesa, el que esté trayendo el conflicto a tu habitación, el que esté trayendo el conflicto a tu vida diaria, el que esté trayendo el conflicto a tu relación. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Señor, gracias por esta noche, Jesús. Señor, gracias porque nos hablas de una manera clara, de manera personal, Señor. Tratas con nuestro interior, Señor, con lo que hay en nuestro interior. Señor, toca nuestro matrimonio, Dios. Pero tócanos a nosotros de manera personal, que podamos cambiar, que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos reflejarlo con la persona que está más cercana a nosotros, a nuestro corazón. Y que en lugar de recibir, yo quiera dar. Mi corazón hay el deseo de dar, de agradar. Ayúdanos, Señor Jesús. Toca nuestra vida, toca nuestra relación, Señor. Perdóname. Si es necesario que tú le pidas perdón en esta noche por tus actitudes, o si tú reconoces esa envidia que hay porque tú no puedes lograr cosas, porque tú no lo quieres o porque no, tú no lo tienes en su momento, pídele perdón al Señor. Tócanos, Jesús, en esta noche, Señor. Tócanos, Dios. Tócanos, Señor. Toca nuestro matrimonio. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a clamar. Nuestra vida matrimonial debe de ser una fuente inagotable de felicidad, de buenos momentos, de gratos momentos. Nuestra vida matrimonial no tiene que ser una pantalla ante el mundo de que somos una armonía, no. Nuestra vida matrimonial debe de ser una relación que se disfruta, que se deleita. Señor, despójame de mi egoísmo. Despójame de mi egoísmo, Señor. Señor, yo quiero ser diferente, Dios. Señor, quiero actuar conforme a tu palabra, como actuaría un cristiano, alguien que dice que te conoce, que te ama, que te busca. Señor, no quiero estar en guerra con mi esposa, con mi esposo. No es mi enemigo. No quiero tener una mala actitud cuando surge el conflicto, porque seguro que va a surgir. En uno de los dos va a surgir. Pero se necesitan siempre dos para una buena pelea. Señor, enséñanos a pedir correctamente, Señor. Enséñanos a ir juntos delante de ti y pedir por nosotros, por nuestro matrimonio. Cuando estemos en un conflicto, Señor, cuando estemos en medio de una discusión, que uno de los dos diga: ¿por qué no oramos? Y pedimos la opinión de Dios en esta situación. Tal vez es absurdo, pero seguramente que eso enfriará cualquier discusión. Señor, gracias por mi compañera, mi pareja, mi esposo, mi esposa. Gracias. Señor, enséñanos a pedirnos perdón, a limpiar nuestra relación, Señor. A limar nuestras asperezas, Señor. Enséñanos, Jesús, a mirar a nuestra pareja como parte de mi carne, porque esa es tu voluntad, que seamos una carne, a pesar de ser tan diferentes, a pesar de tener gustos diferentes, aficiones diferentes, metas diferentes. Hacer una sola carne, Señor. Gracias, Jesús.